Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta para contar todo lo que está pasando en casa en Valladolid con todos los problemas que estamos viviendo estos días y saber, por ejemplo, si ya está reparada esa rotura de la tubería que ayer provocó inundaciones y la bajada de presión en prácticamente la mitad de la ciudad de Valladolid. Además, también nos vamos a interesar por saber cómo está viviendo una de las empresas vallisoletanas, pues todo lo acaecido y lo que está aconteciendo en Francia con respecto a los transportes, a los camiones que intentan llegar a otros puntos de Europa y que les están tirando toda su mercancía, como ya vimos anteriores años. Vamos a hablar de salud, de positivismo y también vamos a acercarnos hasta Tierra de Campos con un agricultor que ya está padeciendo la plaga de topillos. Ayer por la mañana se vivió una rotura de una tubería de 1000 milímetros de diámetro que es la encargada de suministrar el agua potable en la ciudad de Valladolid y que provocó muchas inundaciones y sobre todo una bajada de presión del agua en gran parte de la ciudad. Por eso queremos saber qué es lo que pasó, si se ha reparado del todo y cómo lo vivieron también todos los miembros de Aquaval. Vamos a hablar ya con su gerente, Pedro Luis Arroyo. Muy buenos días.
Buenos días, Marta, buenos días.
Un placer saludarte, Pedro Luis, para comentar este suceso que vivimos ayer por la mañana, ¿verdad?, en una gran parte de la ciudad de Valladolid, con esa rotura de una de las principales tuberías que lleva el agua potable a la ciudad de Valladolid. ¿Qué es lo que pasó?
Sí, se produjo una rotura en lo que llamamos el anillo de mil. Uh-huh. El anillo es una tubería, efectivamente, como comentabas antes, de un metro de diámetro, en la que la principal función es la compensación de presiones entre el resto de ramales que tiene la ciudad. Entonces, al sufrir una rotura esta arteria principal que tiene físicamente una geometría de anillo circular, pues se sufrió una bajada de presión durante unas horas en zonas de Valladolid.
Claro, es entendible entonces saber lo que explicaban ayer los vecinos, ¿no? Que parecía como un volcán, que litros y litros de agua en cuestión de segundos empezaron a salir de esa rotura por las características que nos está explicando, ¿no?
Claro, es una tubería de un diámetro muy grande, que con la presión a la que habitualmente trabajamos, en el entorno a 3 kilos por centímetro cuadrado, pues con esa sección y ese caudal, pues entenderás que el volumen de agua vertido pues es importante. Uh-huh. Tampoco podíamos bajar mucho la presión de consigna de las plantas para no perjudicar el resto de los ramales de Valladolid. Entonces hubo que mantenerle un tiempo hasta lo que se logró aislar el tramo donde estaba la avería, que tardamos aproximadamente hasta las 3 de la tarde que logramos aislar la avería y se recuperó, la presión en el resto de la red.
Uh-huh. Ahora hablaremos de esa reparación, sobre todo de saber si está totalmente controlado, pero sí que me gustaría preguntarle, Pedro Luis, si tiene algo que ver las obras que se están viviendo en el entorno de esta tubería de la que nos está hablando para que se diese la rotura o cuáles han sido las causas, ¿se sabe?
No. Independientemente de cuenta, nosotros estamos haciendo las obras en el paseo del cauce, uh-huh, pero de la otra margen del río Esgueva, con lo cual es imposible que le pudiera afectar a la tubería. Están del otro lado del río las obras.
Uh-huh. O sea, que las no se sabe las causas. Ha sido un...
Inicialmente hemos descubierto esta mañana para localizar la rotura y no hemos podido analizar, no sabemos las causas. Probablemente fuera un debilitamiento puntual o propio del material en aquel momento o a la hora de la puesta en obra. De cuenta, esta es una tubería que es un poco especial porque el material con la que está hecha es poliéster reforzado con fibra de vidrio y es una tubería muy útil, que tiene muchas características muy buenas, pero que es delicada en cuanto a la puesta en obra. Puede haber sido un pequeño desperfecto propio de la fabricación del tubo, una pequeña golpecito a la hora de la puesta en obra. Date cuenta también que lleva puesta en obra desde lleva unos años ya importantes, no lo suficientes como para que la infraestructura haya llegado a su vida útil. Es un material que tiene una vida útil larga, en realidad en general es un buen material, pero que claro, además la longitud del anillo tiene un desarrollo muy grande y siempre hay sitios en los que puede haber un fallo y provocar una avería. Estamos localizando, ya te digo que la rotura principal está localizada, estamos inspeccionando la tubería porque nos permite funcionar, habiendo aislado ya, compartimentado la zona de la avería, nos permite recircular el caudal a través de otras tuberías y poder trabajar sin que el suministro del agua o que la población se vea afectada por el suministro del agua. Lo tenemos preparado pues, de esta forma, es una red pañada que llamamos los técnicos para poder actuar de esta forma.
Pero Luis, y una vez que has sido localizada sobre todo esa rotura principal aislada y ahora se está mirando de dónde puede venir o si puede haber algún otro fallo, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Espera tranquilidad sobre todo ese mensaje que podemos dar a los oyentes?
Sí, vamos, quiero decir, no va a afectar durante la reparación, no va a afectar al suministro de agua. El tiempo estimado de la reparación, con los datos que tenemos hoy, que estamos todavía abriendo, estimamos que en esta semana esté reparada, pero ya te digo que durante la reparación y posteriormente no estimamos que no se va a ver afectado el suministro de agua.
Pero no descartamos que pueda haber algún otro fallo donde también haya que intervenir, ¿no?
Inicialmente eso no lo podemos descartar nunca, quiero decir, pero claro. Vamos, estimamos a priori, parece ser que no.
Pues de verdad que le agradecemos mucho su intervención, Pedro Luis, y sobre todo lo que hacen desde Aquaval, que actúan inmediatamente acompañado de policías y bomberos para paliar todos los daños que causan este tipo de roturas y de sucesos.
Desde aquí agradecer al servicio de policía, al servicio de bomberos, la ayuda que nos prestaron en ese momento y que siempre nos prestan en el momento que tenemos una avería, porque lógicamente afecta a usuarios, puede afectar tráfico y todo, quiero decir, la colaboración que tienen con nosotros tanto los bomberos como la policía municipal es impresionante, funcionamos casi como un cuerpo común.
Claro que sí, es de agradecer y al final el trabajo en equipo siempre sale mejor. Pues muchísimas gracias, de verdad, Pedro Luis Arroyo, un placer.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Vamos a conocer la realidad de lo que está pasando ahí al lado, en el país vecino, más allá de nuestras fronteras, en Francia, con respecto al transporte y a lo que está suponiendo esa huelga de agricultores en el país vecino, como decimos. Vamos a conocer a una empresa de Valladolid que lleva mercancía de verduras, de carne, de alimentación, de frutas y que se ha visto muy afectada. La semana pasada había varios camioneros que estaban ahí aislados, sin poder hacer nada, retenidos durante días. A día de hoy creo que no hay ninguno, pero sí tienen grandes daños y sobre todo muchos quebraderos de la cabeza a los que se tiene que enfrentar Sergio San Miguel, el propietario de Rafecae. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sergio, cuéntanos qué es lo que está pasando ahora mismo en el país vecino, en Francia, que os está afectando tanto a esta empresa vallisoletana que tienes a varios trabajadores camioneros que estuvieron retenidos, ¿verdad?, en Francia con la mercancía sin saber muy bien qué es lo que iba a ser de ellos.
Bueno, la situación sigue siendo hoy lunes igual y está yendo a peor durante la mañana, porque los bloqueos siguen en todas las autopistas y están aumentando, porque como tenían la intención los agricultores de ir a París y creo que no han podido llegar, pues lo que están haciendo es bloqueando a través de todas las autopistas. y vamos a lo largo de la mañana parando los camiones, tanto para subir al norte como para el sur, para España.
Claro, eso es lo que os habéis encontrado la semana pasada, os lo encontrasteis de lleno con las rutas ya señalizadas, por decirlo de alguna forma, y con esos trabajadores tuyos retenidos sin saber muy bien qué hacer. Esta semana, una semana vista, 7 días pasados, que habéis intentado tomar cartas en el asunto buscando otro tipo de rutas alternativas, seguimos con muchísimos problemas a los que os tenéis que enfrentar. ¿Cómo se viven situaciones así, Sergio?
Bueno, la verdad es son muchísimos problemas porque sobre todo Francia funciona muy bien en tema de autopista. Pero luego lo que ellos llaman las departamentales, que para que nos hagamos a la idea son como carreteras comarcales, son de peor calidad que las nuestras, más estrechas, los camiones les desvían, no entran bien por las carreteras, unos en un sentido, otros en otro. Está habiendo muchísimos vuelcos de camiones en las cunetas porque los camiones no entran en anchuras. Uh-huh. Nos desvían a puertos y muy mal. Está habiendo muchos accidentes, aparte de toda la mercancía que te sacan de los frigoríficos.
Claro, comentaba yo que Sergio, tú eres propietario de Rafecae, es un comercio de furgonetas refrigerantes, ¿verdad?, donde llevas muchísimos alimentos a toda Europa, que salen principalmente de aquí, de Valladolid, de Castilla y León, pero también de otras comunidades de nuestro país, y que, claro, ya no solo estamos viendo o viviendo cómo esos transportes no llegan a su puerto de destino, sino todo lo que está pasando también con tus trabajadores, ese miedo, claro, que han podido llegar a sentir, el no saber muy bien qué hacer, porque no tienen ningún apoyo cuando se encuentran allí en esas situaciones, ¿no? ¿Cómo han vivido ellos esta situación de esta ocasión?
Ellos tienen mucho miedo. Por las noches, pues duermen mal. Date cuenta que las áreas de servicio están todas colapsadas. Los accesos a las autopistas están colapsados. Están durmiendo en los mismos carriles de la carretera o en las cunetas. He tenido conductores para hacer un tramo entre Angulén y Poitiers 3 días en la carretera. Nadie les pregunta si tienen comida, sin aseos. O sea, es que por parte de... el principal problema es por parte de la gendarmería, que es que apoya a todos estos temas de huelga desde siempre.
¿Por qué
nos tienen abandonados?
¿Por qué? ¿Por qué crees que se da esta situación concretamente en Francia y con la que dices también la gendarmería?
La gendarmería no hace nada en cuanto a las actuaciones que hacen los agricultores. Por ejemplo, el jueves nos pararon un camión bajando del norte de Francia para Valladolid, que bajaba patata francesa, que ahora en este tiempo se baja ese tipo de patata. Le paran, va el gendarme, se acerca al conductor y le dice: dame la documentación. Y grita en voz alta: patata francesa. Y le deja circular.
Sin ningún problema.
Y si hubiera llevado limones de Murcia, ¿qué habría pasado? Uh-huh. ¿El gendarme habría ordenado descargar el camión?
Ya, que
ellos... Ahí está el problema.
Claro.
Nos están descargando los camiones. Vamos, yo no he tenido esa situación. Pero clientes míos de otras empresas de transporte que trabajamos para el mismo cliente ya lo han sufrido en la zona de Lyon y de Nimes y de Montpellier. Les descargan la mercancía, se lo queman, han llegado a volcar con los tractores los remolques frigoríficos. Muy mala situación.
Claro, ¿y todo esto cómo se llega a una solución? Quiero decir, porque ahora, Sergio, nos comentabas que, claro, tú estás buscando rutas alternativas por esas carreteras tan mal acondicionadas, que retrasa, entiendo muchísimo, el llegar a destino con toda esa mercancía. Todo esto va sumando problemas a una empresa que no sé de qué manera puede salir, no, claro, entiendo que no sin consecuencias, pero sí con las menores posibles de una situación así, ¿no?
Por desgracia estamos acostumbrados. Los franceses iban así más de 40 años, sin ningún tipo de consecuencia. Ellos saben que son un país de paso. Consumen muchos productos nuestros y nosotros de ellos. Pero ellos saben que para ir de norte a sur y de este a oeste, para ir a Inglaterra también y desde el este, hay que pasar por ellos. Entonces nos utilizan para las huelgas. Llegan los tractores, vuelcan alpacas en una autopista, se marchan y ahí quedan las alpacas.
Y no pasa nada.
Y nadie va a recogerlo ni a quitarlo.
Con todos estos problemas que nos estás explicando, Sergio, que estás sufriendo en carnes, que lleváis sufriendo muchísimo tiempo, claro, también puede llegar a haber un desabastecimiento, ¿no? Si estamos teniendo estos problemas. ¿Cuáles son esas consecuencias que estáis viviendo o que vamos a llegar a vivir todos con todo lo que está pasando ahora?
Por ejemplo, Europa está sufriendo más, el norte de Europa, el tema de la y también Inglaterra, el tema de la alimentación de frutas y de verduras nuestras. porque no llegan y están llegando con días de retraso. O se están estropeando también. Las lechugas son muy delicadas. Son viajes de 4 o 5 días que ahora se les está sumando otros 3 o 4 días más. Entonces se están pudriendo y congelando en los frigoríficos. Entonces están teniendo desabastecimiento. Nosotros a lo mejor lo estamos sufriendo menos. Esto, que parece que va a durar más días porque hoy se está poniendo peor el tema, puede, por ejemplo, a España que le afecte en el tema de la industria.
¿Qué es lo que está
en el tema de la alimentación?
¿Qué es lo que está pasando a día de hoy? Que me has comentado en varias ocasiones que se está recrudeciendo. ¿Qué es lo que estáis viviendo?
Parece que el sábado empezó a aflojar un poco y puntos como Poitiers o Limoges empezaron a quitar los piquetes, pero hoy a lo largo de la mañana han ido aumentando. Se están cortando otra vez todas las autopistas. Para entrar y salir en la zona de la frontera de Irún, esa autopista lleva cortada desde el martes-miércoles, que es la única de acceso a Francia. Y los tráileres están entrando por el centro de Bayona. Aparte de que tienes un montón de carteles de que te prohíben entrar por el centro de Bayona, te están tirando fotos, más todas las multas que nos vendrán. Pero la única forma que tenemos de entrar y de salir ahora mismo en Francia, entrando por Bayona, por el centro, que lleva 40 años prohibido, que era la antigua entrada a Francia.
Ajá. ¿Y Sergio?
Porque el acceso a Francia está cortado desde el martes y miércoles.
¿Quién tiene que actuar para intentar solventar todos estos problemas? ¿Quién tendría que poner una solución sobre la mesa?
Eso lo tenía que coger la Unión Europea y pararles los pies. ¿Por qué la gendarmería? O sea, a mí me parece muy bien que ellos se manifiesten y hagan lo que tengan que hacer. Estamos acostumbrados desde por desgracia siempre sean las carreteras. Lo que no pueden estar es tantísimos días haciendo esto. ¿Por qué la gendarmería no funciona? Porque el gobierno no les obligará. ¿Por qué el gobierno no hace nada al francés? Porque los demás estados no hacen nada. Tendrá la Unión Europea que parar esta situación. Porque esto va a ir a peor. Los agricultores cada vez tienen más problemas y están más calientes. Ahí está habiendo problemas en Alemania, hoy está empezando a haber problemas con los agricultores belgas, se está anunciando que sin España también va a ocurrir. Esta situación con el tema de que es un tema de pues todos estos problemas que está habiendo de ecología, de tema de agricultura,
sí,
y todo,
primer sector,
esto
sí.
va a ir a más, el sector primario, sus manifestaciones. Me parece fenomenal que lo hagan, porque nosotros vivimos de ellos y ellos viven de nosotros. Nosotros transportamos sus productos. Lo que no se puede hacer es tener un país o un continente durante una semana o semana y media paralizado.
Claro.
O sea, los Estados miembros tendrán que llamar la atención a Francia.
Sobre todo si se está convirtiendo en un problema realmente europeo, ¿no? No solo francés ahora mismo.
O sea, estás acostumbrado y a mí no me preocupa tardar 2 días más en hacer un porte. Yo lo que tengo miedo es que me quemen el camión o incluso que atropellen al conductor porque están por las carreteras andando.
Claro.
Ese es el miedo que tienes. Y hay total impunidad porque durante estos 40 años todos los ataques que ha habido a los camiones españoles nadie se ha hecho cargo de nada.
Ya.
Entonces, si esto no se toma una medida, pues aparte de que la situación parece que va a ir a peor en Europa con estos temas en el sector primario, es que no se les para los pies a los franceses.
Pues esperemos que alguien lo haga, que realmente no tengáis que sufrir todas estas consecuencias que nos has comentado, Sergio, y que tanto tus trabajadores como tú en algún momento podáis dormir tranquilos y el trabajo que lleváis a cabo tan necesario para al final toda la sociedad en su conjunto, pues lo podáis hacer sin tanta complicación. Muchísimas gracias. Dime, Sergio.
Digo, no me estoy quejando del tema de los agricultores.
No, se te ha entendido perfectamente, de verdad.
Era eso.
Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Empresa Cabero Edificaciones.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y ya es el momento, con este sol espléndido que tenemos ahora mismo en Valladolid, de subirnos ahí arriba, en lo alto, para saber qué nos ha traído Álvaro Salgado. Muy buenas.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo viene el lunes? ¿Qué tal se presenta la semana? Espero que bien. Espero que con tanto sol como nos despertamos aquí en Brujas, que es algo bastante raro que pueda yo decir esto, así que lo voy a aprovechar y voy a dar envidia. Espero que nos hayamos levantado con buen humor. Hoy me vengo a quejar, hoy vengo en plan revolucionario. Porque escuché hace pocos días algo que me pareció un tanto desconcertante, o al menos un poco indecente, y yo me vengo a quejar. Me voy a poner en plan Juventudes Revolucionarias y voy a sacarle las vergüenzas aquí a la gente. Y es que la semana pasada, hace unos pocos días, tuve la suerte de disfrutar de una pequeña conferencia de una comisaria europea en cuya cartera están integrados los grandes temas de democracia y de demografía. Y decía la comisaria europea que hay que pensar en la migración como el gran as de la baraja para afrontar el reto demográfico al que nos asomamos en el continente. No es nada nuevo, no es algo que no hayamos escuchado mil veces de boca de líderes de todo tipo y corte moral. Y es un rumrum que a todos se nos ha quedado más o menos en la cabeza ya, ¿no? Al fin y al cabo es necesario defender el éxito social que supone una sociedad envejecida, que se traduce en un sistema de salud robusto, una relativa estabilidad económica, una idiosincrasia social favorable a las redes de soporte familiar, y en la que las mujeres pueden prestar más prioridad a sus deseos personales en vez de a las obligaciones o requerimientos de incubar nuevas generaciones. Siempre desde la voluntad individual de cada cual de dedicarse a lo que prefiera. Pero ambos movimientos, tanto el envejecimiento como la progresiva liberalización, la emancipación de la mujer, llevan a una desestabilización en las pirámides poblacionales que desafía el savoir-faire de las décadas doradas del estado del bienestar, ¿no? Se nos cae un poco el paradigma de cómo hay que hacer las cosas, cómo están planteadas las políticas públicas, cómo aseguramos que este sistema siga funcionando a futuro. Y para muchos el problema tiene una salida clave, la inmigración. ¿Cuántas veces, como ya decía antes, no hemos escuchado que la gran respuesta a nuestras cuitas demográficas es asegurar un influjo sostenido de personas recién llegadas al país, que habiten los pueblos y las ciudades que se van secando, que den luz a los niños de los que nosotros no estamos dispuestos a hacernos cargo, que tomen los trabajos manuales y desagradables que nosotros oteamos con desprecio porque ni siquiera salen en LinkedIn? Concebir la inmigración, como decía la comisaria, en clave demográfica, me voy a atrever a decir que es netamente antidemocrático, por mucho que se quiera vender de otra forma. Y digo netamente aposta. Por supuesto que una política de inmigración flexible, abierta y humanitaria es moralmente superior a las concertinas que ciertos reprochados y reprochables actuales ministros del Interior siguen defendiendo sin vergüenza ni atino. Por supuesto que luchar por defender el deshonor de la Agencia de Fronteras Europea para rogarle que se quede en España es patético mientras nos comemos el nuevo pacto de inmigración y asilo y sus bajezas morales. Pero es que diseñar la política de inmigración previendo que el lugar que han de ocupar los otros en nuestro sistema social es el de la base sacrificada, un poco fastidiada y sin poder de decisión alguno que sostenga el bienestar de los demás, no es decente. Pensar en los inmigrantes como aquellos a los que les ofreceremos los trabajos indeseables, los duros y sacrificados, para asegurar las pensiones de los de cuello blanco, idear maneras para que se vayan a vivir al campo y así no sentirnos mal de que los yayos estén solos en los pueblos, y ante todo, verlos como factores de producción nativista, máquinas de hacer bebés que nos permitan ser más competitivos, no es decente. El derecho europeo de libre circulación de personas ya está escrito en clave de clase, privilegio socioeconómico y factores de producción. Extender este paradigma más allá de nuestras fronteras implica nunca ver al otro que llega a nuestra puerta no como una persona libre a la que hay que asegurar una elección informada y un futuro a su disposición, otorgándole la plena realización material de su ciudadanía, sino como un engranaje más en la máquina de la productividad que si no se embustia. No hay nada democrático en ofrecer jaulas de oro para asegurarnos nuestro futuro. Si esto era la política progresista de inmigración, honestamente, las concertinas son mucho más sinceras. A todos ustedes, feliz semana y que sea una soleada última semana de enero. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo gigante, Álvaro. Esperemos que sí, que sigamos con este solecillo que entra por nuestras ventanas y que también ha llegado hasta Brujas. Un beso muy fuerte.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego El Cigala. 11 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Hay muchas veces que nos reunimos, que tenemos algún tipo de evento y decimos, ¡ay, qué poco efectivo ha sido! Realmente no me ha servido como yo quería. Bueno, pues hoy Eva Álvarez de Ulate nos va a enseñar a programar y mantener reuniones efectivas, que eso nos puede ayudar mucho a la hora de nuestro día a día. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿cómo
desde
podemos...?
Luego, importante, sí.
Claro, programarlas y mantenerlas, es muy importante.
Sí, porque a veces vamos a reuniones realmente interesantes y a otras que son, que dices, ¿qué rollo? ¿Para qué he estado aquí? Parece que hemos perdido el tiempo. Bueno, es que como todo, las reuniones pues se preparan. Y asegura el profesor Abrahams, especialista de comportamiento organizacional de la Universidad de Stanford, que es posible tener reuniones bien dirigidas que sean productivas, que uno espere con ansias y que de ellas surjan cosas buenas. Entonces, todo esto requiere de una preparación, empezando por una consideración cuidadosa de antemano de lo que se quiere lograr, señala este profesor. Esto ayuda a determinar si una reunión es necesaria o si el objetivo se podría lograr de otra manera. Por ejemplo, por correo electrónico u otra vía sin tener que molestar a la gente y convocar a una reunión. Señala este profesor que la gente suele utilizar las reuniones como si fueran una tirita que se aplica para sanar problemas de comunicación en las organizaciones. Entonces, esto debemos hacer claro que no ocurra en nuestra organización. Para mantener reuniones efectivas, considera una serie de puntos a tener en cuenta. Y el primero es enviar una invitación atractiva, una invitación que invite de verdad. Una buena invitación a una reunión atrae a los asistentes desde el principio y marca la pauta para una colaboración exitosa. Por eso recomienda no mencionar la palabra reunión, sino hacer un poco de marketing y en lugar de poner, por ejemplo, reunión de actualización, pues puedes escribir Summit, que ahora está tan de moda, de mejora de procesos o lanzamiento de aplicación, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos para evitar la palabra reunión. En la descripción de la reunión se puede indicar brevemente el propósito y poner enlace a la agenda, si la hay. En esa invitación se puede incluir una pregunta, una tarea o un desafío que puede ser interesante para la implicación y la participación de los convocados. Ten en cuenta tiempo y horarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que pensar en los participantes, qué hora y qué tiempo favorecen que estén más animados y sean más productivos. Evita reuniones largas. Si se pueden resolver temas en poco tiempo, unos 30 minutos, pues mucho mejor. Calcula bien el tiempo y marca el principio y el final como hacen los japoneses, que eso funciona. Establece tu agenda u orden del día. Enumera los puntos y quién es el responsable de cada parte de la reunión. Puedes señalar si es un punto informativo, de debate o si requiere pasar a la acción, como organizar uno o varios grupos de trabajo, etcétera. Y sé estratégico en el orden de enumeración de los puntos que te parezca más adecuado para el desarrollo de la reunión, considerando la complejidad o el desafío que supone cada parte. Si el grupo se conoce, se puede empezar por un punto más o menos de intensidad media, después otro más complejo y terminar con el más fácil. Si el grupo no se conoce, parece que empezar por un asunto fácil supone una victoria rápida y además genera sentido de equipo. Abre la reunión de manera activa, como por ejemplo respondiendo a una pregunta o realizando una tarea colaborativa para que los participantes se involucren en algo. Y una vez hecho esto, si es posible, después de distender el ambiente con un comentario que invite al humor, podemos ya recordar lo que vamos a tratar y lo que hemos tratado en anteriores reuniones si es necesario. Fomenta la participación, impulsando la equidad en las contribuciones. Ayuda a todos a sentirse cómodos, valorando sus aportaciones. Eso es muy importante. Si estamos en una reunión virtual, podemos animarlos a través del chat. Recuerdo, diciendo, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que has aportado sugerencias anteriormente. ¿Podrías compartir algunas ahora? Porque es importante reconocer las aportaciones en la propia reunión o en el chat. Podemos decir, fue muy útil cuando mencionaste este punto, animó el debate, tu aportación. Y es que el reconocimiento anima a las personas a compartir más. Y finalmente, pues se puede añadir la rotación de responsabilidades o roles, si esto se puede hacer. Por ejemplo, para conducir la reunión o para tomar notas para hacer el resumen. De esta manera, todos valoran la importancia de prestar atención y de conducir bien la reunión. Así que os animamos hoy a convocar reuniones cuando sea realmente necesario y a la vez que tengáis en cuenta estos consejos del profesor Abrahams, especialista del comportamiento organizacional de la Universidad de Stanford, para conseguir que nuestras reuniones valgan la pena, para disfrutar del encuentro y de los resultados también de la reunión, que sean fructíferos.
Pues,
¿qué te ha parecido, Marta?
Ojalá realmente te hayan escuchado muchas de las personas que organizan reuniones, que tienen que ser mucho más efectivas, como decimos, utilizando todos estos consejos que hoy nos ha traído Eva Álvarez Ulate. Gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Hasta pronto.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y en estos momentos donde el debate está sobre la mesa, el uso de los móviles, en las aulas en este caso, pero ya añadimos en general, estamos teniendo mucha adicción, sobre todo los niños y los adolescentes, a ese dispositivo con el que parece ya no podemos vivir. Pues en este momento donde todos los agentes educativos, junto con los gobiernos regionales y también el nacional, están viendo a ver qué es lo que pueden hacer, pues nosotros se lo queremos preguntar a nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando con estas adicciones que tenemos al móvil, tanto los niños como los adolescentes, y qué es lo que estáis viendo en consulta?
Bueno, la verdad es que la adicción no solamente lo tienen los niños y los adolescentes.
Sí, eso es verdad.
Muchos adultos en consulta. Nosotros, como motivo de consulta, sí que vemos los casos más serios que normalmente no están asociados. Están asociados a la utilización en exceso del móvil, pero también asociados a problemas de conducta, problemas de salud mental, porque se genera una dependencia absoluta. Pero yo no me paro de sorprenderme cuando un paciente en mi consulta pues le suena el móvil y lo coge. Digo, bueno, pues será que su problema de salud debe de ser menos importante que esa llamada que tiene.
Eso me parece un poco falta de respeto, ¿eh? O sea, si es algo muy importante, entiendo que, pero si no...
Sí, y luego hay otra imagen paradójica que se puede ver en la mayor parte de los centros de salud, en las salas de espera. Si cuando nosotros, yo tengo la costumbre, y la mayor parte de los compañeros así lo hacen, de salir a la sala de espera y llamar a nuestros pacientes.
Ajá.
Bueno, pues nos encontramos a todos con la cabeza gacha, con la cabeza hacia abajo, porque están enfrascados todos en el móvil. Pero estamos niños más pequeños, que a lo mejor para que se entretengan los padres pues les dejan ahí el móvil para que se estén viendo algún vídeo, algún juego, pero es que los adultos también tienen una adicción a ocupar esos tiempos muertos, por decirlo de alguna manera, sí. que puede ser pues la sala de espera hasta que te llama el médico, la enfermera, el pediatra, bueno, pues al móvil, ¿no? Y yo quiero pensar que están consultando las noticias.
Qué creo, buena fe tiene. Yo creo que están refrescados en redes sociales.
Claro, es. Pero bueno, lo que estamos viendo, una cosa que llamamos las adicciones sin sustancia.
Sí.
Y una de ellas, pues, esta, la adicción al móvil, sobre todo en adolescentes, y cada vez lo estamos viendo con más frecuencia, ¿no? Y tiene un nombre, que se llama la nomofobia.
Anda, esa palabra no me la sabía yo, nomofobia.
Claro, fíjate que todos los días descubrimos, o muchos días descubrimos palabras nuevas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, la nomofobia es un término reciente, ¿no?, de hace unos cuantos años, que hace referencia a la adicción al móvil.
Ajá.
Y es una de las adicciones no químicas de nuestra era, ¿no?, y que ocurre sobre todo en adolescentes y preadolescentes, que no pueden vivir sin el móvil, que se dan la vuelta si no tienen el móvil y se lo han dejado en casa. Bueno, también no lo hacemos nosotros, pero bueno, lo diremos bajito. Parece que preferimos llevarnos el móvil a la cartera, pero bueno. También es verdad.
Pero porque en el móvil ahora también tienes cartera.
Claro,
en el móvil tienes de todo ahora mismo.
Menos suelto, tienes de todo. Sí. Pero bueno, ya vemos también en algunos que en el móvil, en la funda del móvil, llevan un billete de 20 euros.
Sí, 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 sí.
Entonces, esa nomofobia, aparte de no poder, de ese miedo irracional a no poder usar el móvil, pues lleva al extremo de que salen con un cargador.
¿Mm?
Es decir, que no solamente se mueven a por el móvil, sino que se ponen nerviosos en el caso
si
de que no tengan un cargador, por si acaso se quedan sin batería, ¿no? Entonces eso pues ya se convierte en una adicción sin sustancia, como os decía anteriormente, y puede constituir pues un problema de salud, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pueden aparecer síntomas característicos como son la pérdida de control, es decir, que ya no sabes qué hacer y obvias el resto de las cosas. ¿Por qué? Pues porque no tengo el móvil, es un drama, ¿no? Aparece ese síndrome de abstinencia, ese mono, por eso tiene ese nombre, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ya aparece también una fuerte dependencia psicológica y nos puede interferir en la vida cotidiana y además causa de que se pierda el interés por otras actividades, ¿no? Como hacer deporte, hacer una vida saludable y entonces, bueno, pues al final te condiciona muchísimo el desarrollo como persona. Esa adicción, ¿no? Estás deseando a lo mejor los niños, los chicos, los adolescentes, pues que llegue el recreo, o a escondidas están consultando el móvil, están viendo vídeos, o están también, dentro de los vídeos también estamos detectando otra cosa que también es alarmante, que es el consumo de pornografía, sí, a través de Internet. Entonces, bueno, pues esa adicción, esa necesidad imperiosa a tener el móvil, a tenerlo todo controlado, a estar al día de todas las redes sociales, a hacer ese consumo de productos que van a ser nocivos en esa época importante de la vida, como es la preadolescencia y la adolescencia, pues nos puede llevar a muchos problemas que luego no se van a trasladar a la vida cotidiana y se van a trasladar a cuando ya pues, son adultos, ¿no? Y son responsables o deberían ser responsables.
Uh-huh. Sobre todo entiendo.
Yo creo que debería. Sí.
Dime. No, te preguntaba, Almudí, sobre todo entiendo, centrándonos en las edades, por la edad del desarrollo cognitivo,
claro,
al que se están sometiendo, todas las consecuencias a posteriori que van a llegar a tener, ¿no? Si empezamos con este tipo de adicciones en este momento.
Efectivamente. Es que eso puede hacer que se genere un consumo, pues por un lado, con su cuenta de la pornografía, pero también a juegos por la red, ese tipo de cosas, pues al final te van a condicionar mucho tu desarrollo profesional y de todo tipo, ¿no? Entonces, tenemos que estar alertas, por un lado los padres tenemos que estar alertas con nuestros hijos, con nuestros nietos, los que ya tenemos abuelos, y detectar pues esos síntomas que nos pueden hacer ver que hay que tomar decisiones, ¿no? Como observamos que están revisando de manera compulsiva el móvil para ver si ya tiene un mensaje que no han contestado, si duermen con el móvil muy cerca, estamos viendo que hay muchos niños que se van a la cama con el móvil o con la tablet y se dedican a ver películas, a ver, o a estar en grupos de WhatsApp o en otros grupos de contactos entre unos y otros, que al final lo que están perdiendo son horas de sueño y calidad de sueño, con lo cual al día siguiente van a rendir mucho menos, ¿no? Se generan también estados de tensión y de ansiedad, si pierden la señal. Cosas tan cosas que no nos deberían preocupar, y digo, pues bueno, pues ya lo veré más tarde, ¿no?
Sí.
Pues todas esas cosas sirven de alerta a los padres para tomar cartas en el asunto, pero toda esta problemática también debería servir para que tomen cartas en el asunto las autoridades, tanto las autoridades educativas como las autoridades gubernamentales, autonómicas, pues para regular de alguna manera el uso de el uso y el abuso de estas herramientas, ¿no?, que se han convertido de uso cotidiano, pero que van a interferir constantemente. Entonces, bueno, ahora hay un debate, sobre todo en el área de la educación, en los colegios, pues para ver si se puede regular las edades a las cuales poder tener un móvil, poder ir con él al colegio. A lo mejor lo que hay que hacer es, vale, tú traes el móvil, pero hay una caja a la entrada y ahí dejan todos el móvil y no le vuelven a consultar hasta que no se marchan a casa o un ratito en el recreo.
Claro, realmente ese debate que hay ahora mismo en el que se está viendo si de alguna manera se prohíbe el uso de móviles en las aulas, puede llegar a ser una parte, entiendo, de la solución, pero no la solución en completo de todo lo que estamos viendo.
Pues no, porque lo que no esas horas de consumo de esa tecnología y de estas redes y todo esto, si no lo haces a una hora, pues luego lo compensas más intensamente cuando estás fuera del entorno educativo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pautas para evitar esa adicción al móvil? Bueno, pues los adultos tenemos que actuar como modelo a seguir. Claro, si nosotros tenemos una adicción al móvil, pues es muy difícil que demos ejemplo a nuestros hijos para hacer un uso adecuado, ¿no? Esto es como el que los padres que son fumadores, pues es muy difícil que los hijos cuando son adolescentes, pues no puedan caer en la tentación de consumir el tabaco, limitar el tiempo de conexión en casa, mejorar las relaciones padre-madre-hijos, hablar, volver a hablar, que es que hay veces que incluso se conectan entre ellos, padres con hijos, a través del WhatsApp. Entonces, que eso es una aberración, ¿no? Entonces hay que fomentar pues ese contacto de toda la vida, de hablar, de escucharse, promover una salud mental a base de hábitos adecuados, como puede ser el deporte, controlar las horas de sueño, controlar la alimentación, proporcionar también pues un entorno de ocio que sea estimulante, que fomentar actividades culturales. Claro, si nosotros no nos preocupamos de hacer esas cosas con nuestros hijos, pues nuestros hijos pues van a buscar otra alternativa, y muchas veces pues es algo que tienes muy a la mano, ¿no? Como son las redes sociales, como es internet, y bueno, pues animar también a los adolescentes a que hagan tiempo de desconexión digital. Es decir, mira, es que a partir de tal hora apago el móvil, le meto en un cajón y me dedico a charlar con mis padres, a charlar con mis hermanos, a cenar todos juntos, y desde luego que a la cama no me voy con el móvil. Pero bueno, eso nos cuesta esfuerzo a todos.
Sí.
Pero yo creo que merece la pena apostar por esto, y es necesaria una regulación, aunque tenemos nuestras dudas, como también lo decías anteriormente, pero hay que apostar por controlar estas adicciones insustancias que al final nos van a pasar factura.
Que están pasando ya factura, como nos decías, en todo lo emocional. Pero ya la última pregunta que te hago, Almodí, ¿también lo estáis viendo a nivel físico? Porque me ha llamado la atención eso que decías, todos estamos con la cabeza agacha. ¿Esa postura que tenemos todos ahora de estar horas y horas y horas viendo el móvil, está teniendo alguna consecuencia a nivel de cuerpo, a nivel físico, a nivel sobre todo también de la espalda que estáis viendo?
Sí, pues aparecen dolores cervicales, dolores dorsales, por posturas inadecuadas y mantenidas, pero es que incluso puede haber accidentes. Yo todas las mañanas cuando salgo de casa veo que muchos adolescentes van en ese momento al instituto y van mirando el móvil. Es que te puedes dar una farola por delante, ¿no?
o alguna persona que a mí más de uno me ha atropellado con el móvil.
Efectivamente. Entonces, ya
por no mirar hacia adelante.
Es eso. Exactamente.
Pues vamos a ver si todos nos ponemos manos a la obra para intentar acabar con esta fobia y con esta adicción, perdón, que tenemos y que sobre todo se está viendo en niños y adolescentes. Muchísimas gracias, Almudí, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Buena semana.
Hace tiempo que me fijo que a veces tu crucifijo, si algo hay malo en las noticias. Te muerdes el labio inferior cuando el galán se besa a la protagonista. Que le suspiras al cielo como pidiendo un deseo cuando empieza a atardecer. Y que te haces autofotos colocando los morritos como si fueras un pez. Hace tiempo que te observo, un día más del que te quiero, mujer. Dime lo que piensas de lo que te he dicho, amor. No tienes que darle vueltas, deja que hable el corazón.
claro aquí es que yo he venido a por ti.
Nos vamos a acercar enseguida a conocer a un agricultor de Tierra de Campos para conocer cómo se está preparando para impedir en la medida de lo posible pues los daños en los cultivos a consecuencia de la plaga de topillos que ya dicen los expertos van a venir, están sufriendo o van a sufrir. Vamos a hablar con un agricultor de aquí, de Valladolid, que tiene tierras también en otras provincias, como en Palencia, donde ya está sufriendo en sus productos de cereales y leguminosas esta plaga de topillos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este sábado 3 de febrero, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de Striptease de Morfeo Teatro dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego el Cigala. 11 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Pues no sé si con oxígeno, con fuego o cómo se puede acabar con una plaga de topillos que parece ser está de nuevo este año en nuestros campos, sobre todo en Tierra de Campos, así lo dicen los expertos y así nos lo han hecho saber a nosotros y también a los agricultores, como la persona a la que vamos a saludar ya mismo, que parece estar sufriendo ya esta plaga de estos roedores. Carlos Garrachón, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Carlos, para conocer cuál es tu realidad, agricultor de aquí, de la provincia de Valladolid, que tienes tierras también en otras provincias como la de Palencia, donde ya estás viendo que esos roedores están acabando con parte de tus cultivos de secano, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente. El topillo campesino es un viejo conocido allí en la zona norte de Palencia, porque es el inicio. Nos visita cada... empezó con una frecuencia de unos 7 años, pero últimamente se está estrechando a 3-4 años. Es una visita inesperada. Depende, este año pienso que es porque hemos tenido un otoño, invierno cálidos, uh-huh. Y eso hace que el animal se sienta a gusto y se reproduzca muy bien. Este animal, una vez nacido, en 30 días tiene madurez sexual. Uh-huh. Y tiene unas camadas de 2 a 11 elementos.
Fíjate.
Después de una gestación de 20 días, o sea que es muy rápido. Esto se multiplica exponencialmente.
Claro, y Carlos, ¿de qué manera vosotros veis cómo esa proliferación de topillos afecta directamente a vuestros campos? Y entiendo que estropean todo ese, en tu caso, pues cultivo de secano, que es lo que tienes ahora mismo, ¿no?
Efectivamente, estos son roedores y necesitan estar, de alimentarse, pues moverlos y desgastar sus dientes. Hacen daño a los cereales, pero es el menor dentro de lo que es la importancia de la plaga. Lo más importante es en cultivos como leguminosas, incluso ya cuando pasan a remolachas, a cultivos mayores. Es decir, si se come la planta ya no vuelve a nacer. En el caso de los cereales, pues la pastan. La pastan como podría hacerlo otro animal, y como el cereal sigue creciendo, llega la primavera, tiene un crecimiento muy intenso y el animal llega un momento en que no da abasto. Hace daño, sí, pero no es tan excesivo como el leguminosas. En leguminosas lo deja limpio, la corta además, la tala y elimina el cultivo, sí.
¿Y podéis cuantificar los daños que ya os están ocasionando esta nueva plaga de tobillos?
Sí, yo he podido constatar un 20% de daños, que además no lo cubre el seguro, porque hay un seguro para estas circunstancias, pero tiene sus franquicias y eso lo son.
Y ante este problema, claro, ¿qué podéis hacer los agricultores? ¿De qué manera podéis intentar, no sé si prevenir, pero bueno, sí acabar con esta plaga?
Ha habido una polémica desde que empezó este problema, hace ya 15 o 20 años, y se usaban productos que no estaban autorizados o que se llegaron a prohibir en sus días. Bueno, sí, se usaba porque se podía hacer, pero después se prohibió. Entonces, hoy día tenemos un producto comercial que es la materia activa, es un fosfuro de aluminio, son unas pastillitas que hay que depositarlas con una pistola especial, específica, y hay que introducir la pastillita dentro de la dura del animal. Esto en cultivos extensivos supone un trabajo inmenso. Y el animalito, si come esta pastilla, pues sí que se muere. Y si otro animal se come al animal muerto, pues no se envenena. O sea, el producto está autorizado por eso. Ajá. Pero es una cosa.
No es muy eficiente, ¿no?
Pues es que necesitarías un ejército de gente para cultivos extensivos. De todas maneras, es el único remedio que hay, y es el que se está usando y es el que he utilizado yo.
Claro, pero viendo que es lo único que podéis hacer, no sé si vais a reclamar de alguna manera, a pedir más soluciones ante una plaga como este año, la que parece que se va a vivir, ¿no?
No, aparte del seguro,
no existe ninguna otra herramienta que podáis, a la que podéis atener, ¿no?
Hasta ahora no ha habido soluciones.
Hablamos todo el tiempo, Carlos, de esas parcelas que tienes en el norte de Palencia. También tienes cultivos en Valladolid, donde de momento no hay esa proliferación de topillos, pero los expertos dicen que va a llegar a Tierra de Campos. No sé si ya estás intentando prevenir de alguna manera que lleguen hasta Valladolid.
No, como he dicho, la solución solo es esa, y tiene efectividad si uno está pendiente y en el inicio de la plaga, las primeras uras activas que hay, pues se ve cuando hay actividad en una ura, y se actúa desde el primer momento, porque la proliferación es muy rápida. Yo recuerdo en episodios pasados, que se veían por las carreteras, cruzar de un lado a otro de las carreteras en la noche, que cuando se emparaba forraje iban las moscas detrás de las pajas de forraje empacado, porque estaban los cadáveres de los ratones prensados junto con la paja. Es decir, había detalles, se veía la actividad de las cigüeñas.
Esperemos, Carlos, de verdad, que no lleguemos hasta ese punto y que de alguna u otra manera, con esa solución única que tenéis, podéis acabar con esa plaga que ya de momento estás viviendo por el norte de Palencia, y que todo augura, o así dicen los expertos, que llegará también a Valladolid. Carlos Garrachón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Y nosotros, con este solecillo que sigue entrando por la ventana, os deseamos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.